Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Minutos de la tarde, nos relajamos y nos sentamos en este diván con Rosalía Izquierdo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Rosalía.
Y es verdad que a veces tratamos problemáticas como muy cercanas que nos pueden llegar a todos en algún momento de nuestra vida o a nuestro entorno cercano. La verdad es que el problema del que venimos a hablar hoy no es tan frecuente, no es fácil que conozcamos a alguien que tenga este problema, pero bueno, pues es verdad que también aprendemos mucho en esta sección. No solo se trata a veces de buscar un reflejo para intentar mejorar cosas como la autoestima o cosas como las habilidades sociales, que las hemos tratado, a veces también se trata de entender enfermedades que la gente sufre y que son muy complicadas, ¿no?, para convivir con ellas.
Pues sí, como es el caso de la agorafobia, que es de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Que quizá no es de las fobias más conocidas, pero sí es de las más incapacitantes. ¿Por qué? Porque la persona que las padece al final se queda totalmente afincada en casa y no es capaz de salir por ese miedo que supone para las personas agorafóbicas los espacios abiertos, ir a lugares donde hay multitud de personas o incluso tener que exponerse a situaciones en las que creen que no van a recibir una ayuda en caso de que te sufran un desmayo, un vaído o incluso enfrentarse solas, ¿no?, a una simple exposición de ir sola pues a un centro comercial, por ejemplo, o a dar un paseo sin ir más lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es algo a lo que nos exponemos a diario, con lo cual llega un momento en el que la persona, como cualquier fobia, empieza por poco, cada vez va a más, y llega un momento en el que el único lugar en el que se siente seguro o segura pues es en su propia casa.
Bueno, yo creo que es algo que todos hemos visto alguna vez reflejado a través del cine, a través de la televisión, pero a lo mejor no llegamos a entender exactamente cómo se genera una agorafobia y cuáles son los límites que va a ponerle a la persona que la padece.
Pues mira, en principio la agorafobia puede venir acompañada de ataque de pánico o no, no siempre, ¿vale? Normalmente la gente la suele relacionar con ataque de pánico, que es pues una situación de ansiedad en su estado máximo, con palpitaciones, sudoración, opresión en el pecho, desmayo. La persona que lo padece siente como que le falta la respiración durante pues lo que suele durar un ataque de pánico, 10-15 minutos, y tras esto pues sí es cierto que la agorafobia se desarrolla en mayor intensidad. ¿Por qué? Porque la persona ya asocia ese ataque de pánico a salir fuera de casa y llega un momento en el que cada vez es más incapacitante. Pero hay veces que no se desarrolla un ataque de pánico como tal, es decir, la persona no pierde el conocimiento por completo, no sufre ese ataque de ansiedad grave, ese ataque de pánico, pero empieza poco a poco por cada vez pues ir delegando más esas salidas porque no le apetece, porque se pone nerviosa, porque sufre esa sudoración, esas palpitaciones y porque cuando se tiene que exponer a ellas por obligación, pues le genera muchísimo sufrimiento y malestar psicológico posterior. Con lo cual, pues empiezan cada vez a aislarse más socialmente, a intentar tirar de algún familiar o de algún amigo para que esa exposición le resulte menos dañina a nivel psicológico, le genere menos ansiedad, hasta que llega un punto en el que se aísla y se le limita mucho pues el llevar una vida normal, ¿no? Imaginad pues una persona que necesita la compañía de alguien para todo, para ir a un centro comercial, para ir a una reunión, por ejemplo, que tenga a nivel laboral, para ir a recoger a los niños al cole, para cualquier situación cotidiana. Con lo cual al final pues la delega, ¿no? Siempre tira pues del típico familiar, no me encuentro bien, siento que estoy un poco con mareos, que me duele la cabeza, los típicos síntomas que muchas veces reflejan un cuadro de ansiedad. Con lo cual pues al final pues se recurre a ese tipo de familiares y llega un momento en el que la persona cada vez se obliga menos a exponerse a este tipo de situaciones.
Resulta complicado, lógicamente, salir a la calle y enfrentarse a las multitudes. Yo creo que sobre todo el tema de las multitudes y de los espacios cerrados es lo que más cuesta, porque a lo mejor una persona que tenga agorafobia sí que puede salir a dar un paseo, ¿no? Al aire libre.
No siempre, porque también una de las situaciones que más temen son exponerse a situaciones donde creen que si les ocurre ese ataque de pánico o se encuentran mal, no haya nadie que les pueda socorrer. O que, aunque les pueda socorrer, suponga una situación pues muy vergonzosa, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que añadía antes, ¿no? Una reunión en la que no tengo confianza con ese tipo de personas con las que voy a trabajar y en un momento determinado siento que pierdo el control porque empiezo a sudar, me empiezo a tener palpitaciones, me empiezo a encontrar mal y no tengo la suficiente confianza como para decir, oye, mira, que estoy sufriendo un ataque de pánico o que no me encuentro psicológicamente bien. Entonces temen ya no solamente las aglomeraciones, quizá no tanto por el contacto físico con otras personas, sino también por el miedo a no poder salir rápidamente de esos lugares en caso de encontrarse mal. Sino que también pues eso, lo que comentábamos, es decir, lugares donde creen que no pueden recibir esa ayuda o ese socorro de otras personas, o bien situaciones que les avergüenza en un momento determinado que esa sintomatología otras personas la puedan llegar a percibir.
Claro, y cuantas más veces ocurra esto del ataque de pánico, más se van a encerrar en sí mismos, quiero decir, más van a combatir cualquier situación que les pueda exponer, ¿no? Van a desarrollar ciertos patrones para protegerse, que lo que van a hacer es ahondar más en la enfermedad.
Efectivamente, lo que ocurriría es que al final esto nos lleva a un condicionamiento operante, ¿no? Es decir, un ataque de pánico que en un principio ocurre, pues por eso, por una ansiedad contenida de alta intensidad, llega un momento en el que la persona lo asocia a salir a la calle o a esa situación, es decir, a estar con una multitud de personas o incluso a estar sola, con lo cual llega un momento en el que cada vez que se tiene que exponer a esa situación, de manera involuntaria, con esos pensamientos ya creados, en cierto modo hacen un efecto de biofeedback que lo que hace es directamente que esa patología ansiosa pues se desarrolle con más frecuencia, ¿no? Además, hay muchos pacientes incluso que llegan a adquirir unos patrones de conducta muy obsesivos. A la hora de, pues como sufro palpitaciones, me voy a tomar las pulsaciones para ver cómo están. O si me noto que empiezo a desmayarme, pues en cuanto noto la más ligera insinuación de que voy a sufrir un desmayo, directamente me quedo en casa. Con lo cual, pues en efecto, tal y como tú comentabas, Esther, el ataque de pánico lo que hace es agravar aún más esa sintomatología, porque el paciente ya, antes de salir de casa, el hecho de saber que se tiene que exponer a una situación similar hace que el miedo sea mucho más intenso y que, por lo tanto, la facilidad con la que pueda desarrollar de nuevo un cuadro de ansiedad es mucho más alta.
¿Y no tiene miedo en casa de que, bueno, pues también le puede pasar algo, se puede desmayar, está solo en casa y nadie le puede atender? ¿No tiene miedo a eso?
No. En casa ellos lo perciben como un espacio totalmente seguro para ellos y controlable. Es decir, muchas veces el tema de los espacios abiertos y el que haya gente es pues porque como son situaciones que ellos no controlan, el tema de miedo a pues no puedo salir urgentemente, no puedo tomar aire fresco en un entorno mucho más tranquilo. Sin embargo, en su casa pues es un ambiente, es un espacio que indudablemente controlan y que en mayor o menor medida siempre van a tener una persona cercana que en un momento determinado les pueda ayudar. Es decir, son el exponerse, por decirlo de alguna forma, a espacios mucho más amplios, más abiertos, más difíciles de controlar para ellos y donde el poder escapar de esa situación no está siempre al alcance de sus manos.
Son personas de estas muy perfeccionistas, estas personas que siempre quieren tener todo controlado, saber por dónde va, cómo tienen que estar las cosas. ¿Son gente así?
No tiene por qué. Hay veces que muchas veces la agorafobia proviene de un trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, es una persona que por otras circunstancias de la vida ya han padecido cierta sintomatología que se podría englobar dentro de lo que es un cuadro de ansiedad y luego deriva de ahí. Lo que sí es cierto es que las personas que han sufrido o que sufren agorafobia se vuelven mucho más controladoras. Tiende mucho más a acabar adquiriendo pues eso que tú comentabas, José María, es decir, esa perfección, ese afán por quererlo controlar todo, por querer saber dónde van a estar en cada momento, con quién van a estar, eso sí lo acaban desarrollando porque les transmite tranquilidad.
Es un método de defensa, a fin de cuentas. ¿Hay grados en la agorafobia? Imaginamos que hay gente que es absolutamente extrema, que no sale de casa para nada, que todo se lo tienen que traer, en plan, sí, pues toda la compra la tienen que hacer a domicilio, etcétera, etcétera, cosa que ya me gustaría ver cómo se apañan en un pueblo. Y sí, claro, puede haber un agorafóbico en el pueblo, digo yo. Sí, porque me imagino que sí, al final tirarías de familiares que te traerían las cosas y...
y el de Seur, te harías amigo
sí,
de él,
no,
y te llevaría todo.
Está claro que todo el tema de paquetería y eso sí sería fácil, pero hay muchas cosas que tienes que ir a comprarlas al establecimiento. Ha sido una reflexión un poco absurda, en realidad.
Sí.
Bueno, a lo que voy, hay grados, porque bueno, puede haber gente que directamente pueda confundir la misantropía a lo mejor con la agorafobia. Es decir, hay gente que no tiene ganas de estar con otras personas sin que se produzca todo este cuadro de ansiedad, ¿no? Hay gente que simplemente no le gusta relacionarse con otras personas.
En este caso sí les gusta relacionarse, es decir, son personas que incluso agradecen una visita en su casa y tiran mucho de que alguien les acompañe a todos los lugares. Es decir, hay situaciones en las que ellos solos no quieren exponerse, pero en cuanto le añades que le va a acompañar un familiar, automáticamente cambian de actitud y dicen, oye, pues sí, pues en ese caso sí me atrevo, porque sé que tengo pues alguien que en un momento determinado, si me encuentro mal, me va a poder socorrer, me va a poder ayudar, me va a prevenir. ¿No? Esa ansiedad, ¿no? Sí es cierto que existen de mayor a menor intensidad, dependiendo, pues como tú muy bien has dicho, Esther, desde la típica persona que es que ya rehúye de salir de casa hasta el punto que ya es muy incapacitante para llevar su vida con determinada normalidad, a padecer una agorafobia leve o sutil que simplemente pues a lo mejor se relaciona pues con espacios abiertos únicamente o con lugares donde hay mucha aglomeración de personas, pero nada más. Uh-huh. Luego a lo mejor pues el tema de ir a un sitio aislado, por ejemplo, aunque sea solo o sola, o el tener un lugar en el que pueden notar cierta ansiedad, pero pueden controlar, pues no les supone mayor temor, ¿no? Entonces sí existen grados.
Grados. ¿Y cómo lo combatimos? Quiero decir, ¿qué tratamiento se puede recomendar para una persona? Lógicamente esto tiene, esto no son pautas que podemos aplicar nosotros. No, esto sí que requiere un tratamiento psicológico, psiquiátrico, del tipo que sea, pero desde luego supervisado por un profesional, ¿no?
Sí, y además en muchos casos las personas ya que tienen un alto grado de agorafobia, aparte de un tratamiento psicológico al principio, hay que combatirlo también con un tratamiento farmacológico que aminore un poco la sintomatología de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que más tememos es que una de las técnicas que se usan como primer paso para superarla es, al igual que con cualquier otra fobia, la exposición. Claro, y cuando tú le dices al paciente es que te tienes que exponer a esta situación que temes, claro, la probabilidad de que sufra de nuevo esa ansiedad, esas palpitaciones, esa sudoración, esa opresión en el pecho, ese desmayo es muy alta. Entonces la mejor manera de contrarrestar que no vuelva a sufrir otro ataque de pánico y que por lo tanto se agrave aún más el cuadro que tiene el paciente, pues es aminorando esa sintomatología con un tratamiento farmacológico de base. Por eso al inicio es fundamental pues que de manera complementaria el tratamiento psiquiátrico y el psicológico se complementen, por lo menos a corto plazo, hasta que el paciente, conforme se vaya exponiendo, note que va teniendo control de la situación y sobre todo control de uno mismo, porque la situación habrá veces, al principio siempre las técnicas de exposición intentamos exponerlo a situaciones que no le generan mucha ansiedad y que más o menos puede controlar. Al principio, pues lo exponemos siempre acompañado de algún familiar que en un momento determinado le puede ayudar, ¿no? O incluso hay ocasiones que la exposición en vivo se hace incluso acompañado del terapeuta para enseñarle técnica de respiración, de relajación, etcétera. Y luego ya progresivamente, pues se le va obligando a exponerse a situaciones que le generan mayor grado de ansiedad y él solo.
Claro. Hay que establecer una escala, ¿no?
Exactamente.
De lo más pequeño a lo más amplio. Es decir, vamos a empezar con exposiciones pequeñas en las que no se asumen demasiados riesgos y cuando vayamos superando ese escalón, damos el salto al siguiente, porque no sirve de nada ir dando saltos en los escalones si no hemos superado la fase anterior.
Exactamente. Una vez superada, y aparte de superada, llevada a la rutina o a la vida normal de esa persona, pues después ya se pasa al siguiente escalón. El tiempo que se tarda depende de la evolución y de la intensidad con la que es vivida por cada paciente. Pero desde luego lo que está claro es que hasta que esta persona no consigue superar o por lo menos controlar esa ansiedad manifiesta cada vez que se expone a esa situación, no podemos ir dando pasos hacia adelante. Ese sería el primero de los pasos. Y luego después, bueno, pues aparte de eso hay que trabajar mucho el tema de todos los pensamientos que la persona desarrolla en torno a esa situación, ¿no?
Claro, a nivel cognitivo, lógicamente, exacto, hay mucho trabajo que hacer, porque es verdad que la ansiedad va a ser algo físico que va a desarrollar la mente de manera automática, pero que al final está supeditado a pensamientos, a creencias que tiene en este caso el paciente.
Exactamente, que muchas son infundadas ya de malas experiencias anteriores y que otras va desarrollando conforme se va exponiendo, ¿no? Miedo, pues, a perder el control, miedo a sentirse solo, miedo a que, porque cualquier cuadro de ansiedad, muchas veces la sintomatología es muy parecida, muy semejante a padecer una cardiopatía, un ataque de corazón.
Sí.
Entonces, hay muchas personas, pues, que a lo mejor, pues, les sobreviene la idea de que realmente tienen otro tipo de patología y que en un momento determinado pues les va a suponer incluso la propia vida, ¿no? Con lo cual, pues toda esa serie de pensamientos erróneos hay que intentar cambiarlos, al igual que cambiar determinados patrones de conducta que, como dijimos con anterioridad, se adhieren a la agorafobia, como por ejemplo, pues eso, tomarse las pulsaciones, es tener esa visualización interna de cómo mi cuerpo me suda, de cómo noto que cada vez me encuentro peor, porque lo que hace es todavía obsesionarse más con esa sintomatología y que, por lo tanto, el que padezca esa ansiedad o esa pérdida de control sobre su propio cuerpo sea muchísimo más alta.
¿Se va a poder curar del todo esta persona?
Sí, hay pacientes que sí. Yo he tenido en consulta pacientes que han sufrido agorafobia y al final se han curado, incluso se le ha dejado de medicar farmacológicamente. Ahora sí es cierto que requiere un tratamiento prolongado, muy continuo, y también una actitud muy proactiva de cara al tratamiento por parte del paciente, porque sí es cierto que hay muchos que al inicio sí se adhieren al tratamiento, pero pasados un tiempo pues al final abandonan, o bien esa exposición no la hacen de manera continua, sino de manera discontinua. Cuando a lo mejor en determinadas situaciones algún familiar o el terapeuta les exige, se exponen, pero luego después dejan de exponerse a una situación X. Con lo cual, pues lo que se produce es lo que se conoce en psicología como una recuperación espontánea. Es decir, al principio sí consigo superar ese miedo, pero llega un momento en el que si no lo practico con asiduidad y me obligo, pues vuelvo a adquirirlo con el tiempo, ¿no? Entonces se trata, pues eso, de ser paciente y ser muy constante.
Claro, y tener mucha disposición a, ¿no? Porque
sí.
Creo que esto es, pues, no es comparable a lo mejor, pero hay personas que dejan de fumar porque están muy motivados y porque dicen que van a lograrlo, y hay personas que dejan de fumar y de manera, bueno, pues subliminal en su cabeza te están diciendo que no, y saben que no, y saben que llegado a un punto no lo van a conseguir. Entonces tampoco se esfuerzan tanto porque creen que de todas maneras no lo van a conseguir, o porque a lo mejor ni siquiera quieren conseguirlo, en un estado así como muy subconsciente, ¿no? Para esto también es muy importante, lógicamente, que el paciente quiera curarse, quiera salir de eso y que crean sus posibilidades, ¿no? Que no se boicotee a sí mismo.
Exactamente, y que no adquiera tampoco una actitud quizá victimista, ¿no? Del problema, ¿no? Sí es cierto que la agorafobia es una de las patologías que más limita la vida de una persona.
Completamente.
Porque hay otro tipo de fobias, pues que en un momento determinado, miedo a montar en avión. Bueno, pues tampoco, no todas las personas están todos los días
en
montando en avión.
Se puede vivir
con tranquilidad, sin sufrir mucho.
Y no pasa nada, pero estamos hablando de un tipo de fobia, pues que sí es cierto que nos limita mucho. Entonces, el que la persona tenga motivación para el cambio, el que note, pues, que sí es cierto que es un límite que es perceptible en su día a día, ¿no? Y por otro lado, el que también tenga familiares que apoyen y le obliguen a que supere esta fobia es muy importante. Si nos encontramos en un entorno donde, pues, esos familiares, en lugar de obligarle, lo que hacen es, por decirlo de alguna forma, tapar lo que esa persona es incapaz de enfrentarse a ese miedo, pues al final, indudablemente, pues la patología se va a agravar muchísimo más, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que son cuestiones que lógicamente tienen que estar bajo el cuidado y bajo la atención de un profesional, de un experto, pero donde desde luego sí que se puede trabajar. Es verdad que debe ser una enfermedad muy difícil de superar, sobre todo muy largo el proceso, ¿no? Porque
sí.
Pues eso, al final hay un deterioro de la vida personal que hay que recuperar. No es tanto como decir, bueno, pues he tenido una depresión o he tenido un cuadro de ansiedad, pero no he dejado de relacionarme con la gente, no he dejado de trabajar, no he dejado de frecuentar ciertos espacios. Aquí estamos hablando de un cambio muy drástico de vida, ¿no? A lo mejor ha sido paulatino, sí, pero al final ha llegado un punto en el que te has encerrado en casa, con lo cual hay mucho terreno que recuperar cuando uno dice voy a salir de aquí.
Y muchísimas situaciones nuevas nuevas para el paciente porque hace mucho tiempo que no se expone a ellas, pero que se tiene que ir exponiendo progresivamente, con lo cual pues indudablemente es un tratamiento que requiere pues lo que hemos dicho, de mucho tiempo, de mucha constancia y de mucha motivación para ese cambio que es tremendamente importante.
Pues nada, ya venga, hemos ahondado un poquito más en la agorafobia, hemos conocido pues cuál es el cuadro que padecen las personas que lo tienen y cómo de incapacitante puede llegar a ser para sus vidas. Y bueno, pues ya saben, en caso de verse en una situación así en su entorno, pues siempre, siempre, siempre recurrir a los profesionales de la salud, porque esto no es algo que vayamos a curar nosotros ahí en familia. Pues no es el caso. No. Rosalía Izquierdo, muchísimas gracias.
A vosotros un placer, Rosalía. Como siempre.